Hola a todos. La CNMV estudia poner un código similar al de los electrodomésticos en determinados productos bancarios. Verde si no hay problema, rojo si hay peligro. Pese a escándalos como las preferentes y múltiples cláusulas abusivas que hemos vivido en los últimos tiempos, le veo poco futuro. No interesa. Empezamos.
Ser consumidor con Jesús Soria.
Y de verdad que nos gustaría que algo así saliera adelante. Otra cosita, los aeropuertos de Madrid y Barcelona, los que más reclamaciones tuvieron durante el pasado verano. En Barajas, la compañía más denunciada, Air Europa. En el Prat, Vueling. Bienvenidos a los mandos técnicos, Julia García. En la producción, Miguel Núñez. Arrancamos, que traemos muchas cosas para contarles, para contaros, variedad para todos los gustos y colores, y atentos a las denuncias porque hoy vamos a contar una en el inicio del programa muy, muy gorda. Avance contenidos, Miguel, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Venga, cuéntanos.
Proliferan los préstamos de dinero rápido, pero ¿qué hay detrás de algunos? Atentos a la denuncia de un oyente, intereses de hasta el 150%. Hablaremos con la empresa y un experto para que nos diga dónde no meterse. Más cosas, aunque no se lo crean, los huevos son unos grandes desconocidos para los consumidores. ¿Ustedes conocen su etiquetado? Además, tendremos aquí también al autor del libro Consumo Inteligente.
Una invitación a que reflexionemos sobre cómo se producen nuestras decisiones de consumo, a que nos demos cuenta de que estas están muy influenciadas por empresas y que con ello seamos capaces de ganar autonomía como consumidores y un mejor criterio a la hora de decidir qué consumimos y qué no.
Más cosas. ¿Se depilan ya los hombres como las mujeres? Jesús, hemos sido incisivos. Hemos preguntado a una experta por todas las partes del cuerpo.
Quizás no tanto, pero sí. Sí, también hay un porcentaje de gente que lo que demanda es este tipo de servicios.
Y atentos todos, conoceremos al pastelero que hace el mejor croissant del país. Y sus quejas, sus denuncias, sus consultas.
Un arreglo de una chaqueta que me la han estropeado y solamente me devuelven el importe de que me cobraron.
Vaya, por Dios, luego con nuestro asesor jurídico. Y las noticias curiosas.
Hoy, Jesús, un récord del mundo en California, el de la calabaza más pesada del planeta. Piensen un número, el que sea, porque se les va a quedar cortos. Os lo contamos al final del programa.
Muy bien, bueno, yo que vosotros o ustedes me quedaba sentado en el sillón, en la cama con un cafetito o sin cafetito, o pegado al asiento del coche. Ser consumidor.
No dejes que te líen.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Si no espabilas, te engatusan.
Sí, sí, esta vez parece que suena mejor.
A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez.
Tan solo la primera parte.
Escucha los domingos en la SER.
Ser consumidor, nosotros sin IVA y gratis.
Ser consumidor con Jesús Soria. Los domingos de 6 a 7 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y síguenos en serconsumidor.es. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Bueno, vamos allá. Lo de los créditos rápidos, con menos controles y menos cortapisas, pero también cargados de peligros, está de moda. Otro producto, Made in Crisis. Ya hemos dicho muchas veces que mucho cuidado. Hoy nos llega una denuncia. Préstamos con el aval del coche y un oyente parece que va a terminar finalmente en los tribunales.
La denuncia.
Rafa, hola, muy buenas.
Hola, Jesús.
Queríamos que nos contaras... Exactamente, brevemente, ¿qué es lo que te ha pasado exactamente? Tú en un momento determinado tienes un apuro económico y recurres a una empresa de estas que dan créditos o préstamos rápidos y en esta ocasión es con el aval del coche, creo, ¿no?
Sí, bueno, yo te lo voy a esquematizar muy sencillo. Uh-huh. Yo voy a un anuncio que pone empeñe su coche y siga utilizándolo. Empeñar no es vender, es empeñar. Es decir, yo pongo como garantía mi coche y me dan un dinero. Uh-huh. Contacto con estos señores, me dicen qué marca de coche es, el modelo, la matrícula y tal, y me dan una tasación. Me dicen, bueno, esto está valorado en 9.000, por ponerte un ejemplo, yo te doy 4.000. Bien, perfecto. Tienes que ir a un taller para que revisen que el coche está bien. Llevo el coche a un taller, ahí no hay ninguna revisión, luego me entero que le ponen un dispositivo de localizador. Me dicen, muy bien, pues mira, te vamos a hacer un documento que es una opción de compra. Me imagino que es la opción de compra para ellos poner una anotación de que el coche tiene un empeño. Uh-huh. y tú vas a firmar por 4.900 en vez de 4.000. Te vamos a dar 4.000, pero tú firmas por 4.900. Son los gastos, en fin, me imagino.
Pero a ti, Rafa, te dan 4.000 euros.
4.000,
vale,
4.000.
Perfecto.
¿Vale? Y, pero firmo por 4.900, ¿vale? Uh-huh. Entonces me dicen que tengo que pagar, si me quiero seguir utilizando el coche y no dejarlo de garantía parado, que pago a 500 euros al mes, y si lo dejo parado a 400. Digo, hombre, no, pues me lo llevo y lo voy pagando a 500 euros.
Bien. Muy bien.
Pago el primer mes, pago el segundo mes, pago el tercer mes, ya pago 1.500 euros, ya me digo, oye, mira, como tengo tiempo, voy a estar ahora, voy a descansar un par de meses y ya te acabo de pagar el resto. No. Es que eso que me estás pagando no es que me lo estés devolviendo, esos son los intereses. Segunda parte de intereses, 500 euros al mes. Y entonces digo, pero ¿cómo que intereses? Ya te paga, yo te he firmado 4.900 y me has dado 4.000. No, es que eso es un alquiler que yo te hago de tu coche. ¿Cómo que un alquiler de mi coche? Si es mío, ¿cómo me lo vas a alquilar a mí? No, es que el coche lo hemos cambiado de nombre. Porque lo que tú has hecho ha sido firmar una opción de compra para recomprarlo. Digo, vamos a ver, si yo quisiese vender el coche, no voy a ti a que me pagues menos de la mitad de la tasación normal del mercado. Voy a un señor que me paga la tasación o más y lo vendo. Yo voy ahí, claro, porque quiero un crédito y es la garantía que pongo es el coche, punto y pelota. No me lo puede estar. Me enfado y digo que no pago un duro más y que vengan a recoger el resto del dinero de los 2.500 euros más que faltan para pagar y que tal. Uh-huh. Y llego por la mañana y ha desaparecido el coche. ¿Por qué? Porque le han puesto un dispositivo, tienen un juego de llaves, se llevan el coche, desaparece, lo llevan a una tienda que tienen ya pactada de compra-venta, lo venden por los 9.000 o 10.000 euros, sí, y yo me he quedado sin coche, sin dinero y sin nada. A lo que llegamos.
Y ellos vaya negocio, ¿no? Que te sacan
no,
a ti.
El negocio es redondo, pero además para que sea muy... Y siempre supuesto, porque hasta que el juez no lo decida, es supuesto, es publicidad engañosa, porque hablan de empeñar cuando en realidad no es empeñar, es falsificación documental, supuesta todo, porque te hacen firmar un contrato en el que te dan 4.900 cuando realmente te dan 4.000, usura y cláusulas excesivas, que es nulo el contrato de procedimiento, porque uh-huh, 500 euros todos los meses solo de intereses, es eso. Estafa, porque te han engañado y han cambiado el coche de tu nombre a tu nombre sin tú saberlo, y encima han atentado con una propiedad privada porque han, uh-huh, puesto un dispositivo de localización sin tú tener tu conocimiento. A partir de aquí pueden cantar coros celestiales, pueden decir lo que quieran. Yo no voy a discutir con esta gente, va a discutir los abogados y va a discutir el fiscal con ellos en un pleito. Pero desde luego lo que sí él presume, este personaje, es de que tiene 1.400 coches así, es decir, que ha descojonado la vida a 1.400 personas. Yeah. Y tiene la desfachatez, perdona, para acabar, sí, de decir que es que hay gente muy agradecida. Él, mira, nadie puede estar agradecido si te dan 4.000. Tienes que firmar 4.900, tienes que pagarles 500 euros al mes y encima tienes que devolverles todavía 4.900 euros. Es decir, el negocio de esta gente es aprovechándose de una situación de crisis, de desesperación de la gente que firma lo que le echan por delante con tal de solucionar sus problemas más básicos, se están, uh-huh, quedando con los coches de la gente y están haciendo, vale, un pingüe negocio.
Oye, solo una cosa, Rafa, que ha sido muy claro en tu exposición, solo una cosa. Tú pagas 4.000 y si tú hubieras querido recuperar ese coche, hubieras tenido que pagar como 6.000, creo.
No, hubiese tenido que pagar 4.900 más 500 euros del mes. O de, si son dos meses, 2.000, si son tres meses, 1.500 de retraso, porque es el alquiler, según ellos.
Pero quiero decir,
el alquiler de mi propio coche.
Pero quiero, sí, decir que esto, si hubiera hecho de alguna manera, habría unos intereses altísimos, ¿no? Se ha dicho que hasta
altísimo,
del 100, más del 100%.
Al 200%, o sea, por favor. Estamos, uh-huh, hablando de que tú estás pagando 500 euros al mes, 500 euros al mes solo, que ellos dicen que eso es alquiler, que no es interés.
Yeah.
Eso es un alquiler. Que son ya 500 euros al mes, ya tienes 6.000 euros de 4.000, uh-huh, que te han dejado.
Claro.
Más luego tú has firmado 4.900, o sea que tienes que...
Un dineral.
No, el 200%.
Madre mía.
Pero, y además lo tienen perfectamente organizado y te llaman y te acosan y te tal. Y encima se meten en tu garaje y se llevan tu coche.
Vale, Rafa, vale, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Bueno, naturalmente cuando hacemos denuncia de este calado y que pueda afectar a otras muchas personas, intentamos siempre, no siempre lo conseguimos, que la otra parte también pueda dar su explicación y la información profesional que también vamos a dar después, más independiente de un experto. Tenemos con nosotros a José María Maestro, que es uno de los ejecutivos responsables de CAR Puerto Banús de Málaga, que es el que ha hecho esta operación con Rafael. José María, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
vamos a ver, habla de falsificación documental, habla de usura, habla de estafa, habla de que le dan 4.000 euros, pero él si al final quiere recuperar el coche tiene
habla,
que pagar...
Habla de allanamiento de morada, habla de acoso, habla de todo.
De
sí,
todo,
efectivamente, sí.
Sí. ¿Y ustedes qué dicen?
Lo que no habla y se le omite a este señor es que el día de la firma, previamente a la firma, porque este señor se le informó el viernes y firmó un 21 de octubre del 2013, un lunes a las 10 de la mañana, se citó. Obviamente se le explicó por teléfono, quería 4.000, o sea, se le podría haber dado un poquito más de dinero, pero solo pidió 4.000 euros, y el día de la firma se le explicó exactamente cómo se articulaba el empeño, y el empeño, la fórmula jurídica son dos contratos, un contrato de compraventa, que en ningún momento lo ha explicado este señor, compraventa, y así firma también la solicitud de transferencia en tráfico y la autorización para poder transferir ese vehículo a su nombre, o sea que firma tres documentos más y inmediatamente, simultáneamente, firma una opción de recompra, ¿de acuerdo? Pero este señor se le ha comprado el vehículo, por eso transferimos, no ha habido falsedad documental porque en su momento, el día 21 de octubre, allí en el taller, que además este señor tiene la peculiaridad que se llevó los contratos y a la hora volvió, o sea, tuvo tiempo más que de sobra para verificar y estudiar y preguntar y cualquier duda que tuviese en su momento, pues volvió y firmó. Estuvo conforme con lo que se le daba, con la tasación y la peritación que se le dio en su momento, con la verificación que se hizo del motor de su vehículo. Y efectivamente, este señor tiene una operación a un mes. Y a un mes, siempre él y todos los clientes tienen dos opciones. Bien, la liquidación de la operación, no es que tenga que liquidar, pagar 4.900 euros más los 500, como ha dicho, que va, es 4.900 euros, o bien los 500 que efectivamente tiene un concepto de alquiler para poder seguir circulando con ese vehículo por un mes más, porque ya el coche es nuestro, lo hemos comprado.
Pero probablemente lo que ha podido fallar es que la información, como pasa con mucha gente de estos créditos, es bastante confusa.
Este señor se presentó como abogado. Dudo que unos contratos tan básicos como de compraventa y de opción de compra, todo el mundo, toda España, los 1.400, pues, que ya no son 1.400, ya va por 1.900 clientes, lo entiendan, pues, y él, el único abogado que ha venido a solicitar nuestro servicio, no lo entienda.
Ya, pues señor maestro, bueno, fíjese, si este señor que tiene un cierto nivel de formación tiene estos problemas, no quiero imaginar lo que les habrá pasado a otros clientes.
Solo hemos tenido una persona que no ha entendido los clientes básicos. Solo hemos tenido una persona que no ha entendido estos contratos tan sencillos de compraventa, un folio, documentación de identificación de las personas, identificación del vehículo y por el dinero que se compra, ni más ni menos.
De todas formas, estará de acuerdo conmigo que las condiciones que nos ha contado son bastante leoninas, ¿no?
Las condiciones de que es que nos prestamos son compraventas y opción de recompra.
Da igual, póngale usted la figura que sea. Quiero decir que las condiciones que nos ha contado y lo que hemos leído de este caso son condiciones bastante leoninas, ¿no? O sea, que quiero decir que es que por no mucho dinero lo que hay que pagar es un auténtico dineral. Yo no sé si está dentro de la legalidad o no está dentro de la legalidad.
Ten en cuenta que la mitad de los gastos va para el seguro y para las dos transferencias que se realizan una vez, la primera a nuestro nombre y cuando el cliente ha renovado, para la segunda a su nombre. Todo eso ya está incluido dentro de los gastos.
Ya, pero aún así. Ustedes son 4.000, pero ya le cobran 4.900, luego pagar 500 euros. Ustedes hacen un negocio, no necesitan 1.400, ¿eh? Con pocos clientes ya tienen ustedes para... ¿Eh? Digo.
¿Para qué?
No sé, para vivir muy bien. Va a tener un buen negocio, que la rentabilidad suya es máxima, quiero decir.
De modo, en este caso, en que nos preocupa, ¿eh? Después de 3 meses buscando el vehículo con los costes que conlleva tener que poner a 2 personas en carretera, porque hasta que no lo sacó 3 meses después, no pudimos recuperar este vehículo, Con el riesgo que conllevaba, el perjuicio o la devaluación que podía haber tenido ese vehículo. Yo creo que el riesgo está asumido.
Ustedes no han cometido ninguna ilegalidad. ¿Ustedes no están cometiendo ninguna ilegalidad con sus clientes? ¿Ustedes no?
Por supuesto que no. Además, se le informa a todos los clientes de todas las cláusulas y tienen tiempo más que de sobra, no solo para entenderlo, obviamente se les explica, no solo para entenderlo, sino para leerlo y después, si quieren, firman o no firman. Pero nosotros compramos y damos opciones de recompra.
¿Y no es usura?
No somos préstamos, no somos financiera.
Ya. ¿Y ustedes creen que lo que explican al usuario lo entiende perfectamente?
De
lo que están haciendo.
El señor, además, lo entendió perfectamente y así nos lo hace ver en uno de los correos que nos dice que es donde nos amenaza y nos coacciona diciendo que le devolviésemos el coche sin ningún gasto, que no pensaba pagar más, con la amenaza de que no iba a denunciar. Obviamente nosotros no accedimos a sus amenazas.
Muy bien, pues creo que este tema lamentablemente y finalmente va a terminar en los tribunales. José María Maestro, de CAR Puerto Banús, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Un saludo.
Se lo agradezco de verdad. Bueno, está con nosotros también el afectado, la otra parte, y queríamos buscar una parte, bueno, pues equilibrada, ¿no? Independiente, que nos pueda dar una visión un poquito más general sin entrar ya en los extremos de este problema. Leonardo Polo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Leonardo es asesor jurídico de la Organización de Consumidores y Usuarios y habitual también en nuestro programa. ¿Cómo ves esto?
Pues lo veo complicado, ¿no? Principalmente porque se juntan varias cosas, ¿no? Una información que muchas veces puede ser confusa, una posición dominante, que en este caso son ese tipo de empresas, ¿no? Que basado en este concepto de empeño o de préstamos, aunque luego dicen que es que se compra el vehículo y que lo que se paga es un alquiler, pero en realidad lo que al final enmascara es que es un préstamo de dinero, ¿no? De hecho, los anuncios que estamos viendo constantemente es consiga rápido su dinero sin dejar de usar su coche. Es decir, ya la propia publicidad puede llegar a inducir a error, ¿no? Principalmente, con respecto a si es usura o no es usura, si tenemos que aplicar analógicamente, ¿no? Tanto la jurisprudencia menor de audiencias provinciales como la propia del Supremo, en la que hablaban, y hay algunos tribunales que así lo están aplicando, que se considera usura algo que supere como máximo pues el interés legal del dinero en 2.5 veces, ¿no? Uh-huh. Quizás ese criterio se desvirtúa porque incluso las tarjetas de crédito de un banco ya aplican más de un 20, uh-huh, con lo cual no podríamos estar hablando exactamente de usura en estos importes de 2,5 veces, ¿no? Pero en el caso de pagar unos intereses del 100% sobre algo que me ha, sobre un dinero que me han dado, pues lógicamente sí parece desproporcionado. Es más, lo que tenemos que tener en cuenta absolutamente es que lo que la ley exige en este plano es, uh-huh, que no resulte manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Es decir, tenemos a una persona en una situación de necesidad económica, uh-huh, que va buscando una solución y que hay otra parte que, basándose en esa desesperación, ¿no? Claro. Establece unas condiciones pues manifiestamente muy, 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 muy superiores a las condiciones que podríamos encontrar en un préstamo bancario. Claro. Que es verdad que dirán que es que no es lo mismo. Efectivamente, sí, no es lo mismo. Pero estas personas que no pueden acceder por sus circunstancias económicas, personales, sociales, lo que sea, a este tipo de préstamos bancarios con unas condiciones normales o de mercado, pues se tienen que ir a este otro tipo de empresas que tienen un estudio de riesgos menores, uh-huh, pero que garantizan la operación con ese coche.
Claro. Claro.
Por tanto, podríamos hablar de esa nulidad de un contrato, incluso de una práctica abusiva, uh-huh, tutelada en la propia Ley de Consumidores y Usuarios, pero claro, hay que ir caso por caso, analizar,
o sea,
caso
cada
por
historia,
caso.
Cada historia es una cosa diferente.
Es una cosa diferente, habría que ver exactamente el clausulado, uh-huh, ver las circunstancias y, lógicamente, la nulidad o bien la declaración de abusividad de esas cláusulas y la nulidad, por tanto, de ese contrato o lo que procediese tiene que ser vía tribunales de justicia.
Bueno, Leonardo, que mucho cuidado con este tipo de crédito, no solo con los del coche, sino con todos estos créditos rápidos, ¿verdad? Yo el otro día escribo en Twitter que decía, es tan rápido como luego son rápidos para quitarte el dinero, ¿eh?
Sí, sobre todo no recomendar contratar este tipo de productos y ya es una decisión personal. Y si ya se ve abocado a eso, pues leer muy bien las condiciones, contactar con un abogado simplemente, uh-huh, para que le
asesorarse
oriente,
bien.
La recomendación es no, porque ya te digo, Jesús, que es que se enmascara una compraventa con un alquiler de 500 euros que lo hay que devolver el capital a un 100%.
Malabarismos en los que podemos caer cualquiera de nosotros si no tenemos bien abiertos los ojos.
Eso es.
Necesitan ustedes, si quieren hacer algo de esto, a un Leonardo Polo a su lado, ¿eh? Leonardo, asesor jurídico de OCU, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, Jesús. Adiós. Un abrazo.
Los nuevos productos, los precios, el ahorro, las tendencias, tus denuncias, los fraudes, la vida cotidiana en Ser Consumidor, con Jesús Soria. Consulta nuestro blog en cadenaser.com.
Tienen que recurrir a estos créditos, muchísimo cuidado, porque ya ven que lo mínimo es que vamos a pagar unos intereses altísimos. Y ojo con una picaresca bastante habitual, interés 2% o 2.5%, mentira, eso es al mes, al año es muchísimo más dinero. Venga, cambiamos de tercio, un tema mucho más relajado antes de ir con otras cosas, porque a veces tenemos desconocimiento de determinados temas, como este del que hablamos que acabamos de hablar, pero hay de otras cosas más básicas de las que también tenemos mucho desconocimiento. Incluso de los huevos.
Comer bien.
María Elmar Fernández, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Gracias por acompañarnos en Ser Consumidor. Es directora de Improbo, la interprofesional del huevo, y nos han sorprendido unas cifras que dabais el otro día con motivo del Día Mundial del Huevo. Solo el 2% de la población conoce exactamente ese marcado que llevan los huevos. El 2%, ¿os habéis equivocado? ¿Os falta un cero o no?
Pues no, lo cierto es que a nosotros también nos ha sorprendido, porque el huevo lleva 10 años con ese marcado en la cáscara. Y así como al principio la gente le sorprendía y preguntaba de qué era eso, ahora ya se lo tendrían que saber. Y es el origen del huevo, la granja. ¿De dónde viene?
A ver, cuéntanos, ¿qué es exactamente? Porque vemos que hay una cifra, o unas cifras, unas letras, luego muchos, muchos números. ¿Qué son exactamente para que la gente se entere?
Pues muy fácil. El primer dígito, que puede ser un 0, 1, 2 o 3, quiere decir cuál es el sistema de producción del huevo. El 0 es huevo ecológico, el 1 es el huevo campero, el 2 es un huevo de gallina en suelo y el 3 es un huevo de gallina en jaula. Luego va un ES normalmente, que es el país de producción, que en España todos los huevos que consumimos son normalmente huevos españoles. Uh-huh. Y después va un código que indica la granja de origen y empieza por 5 dígitos que son como el código postal, 2 de la provincia y 3 del municipio. Y después ya va una serie de dígitos que ya son la identificación específica de la granja dentro de ese municipio.
Lo de la provincia y todo eso por temas de seguridad, por si pasa algo, ¿no?
Sí, es un código que no está dirigido tanto a que la gente sepa exactamente de qué granja viene el huevo, sino a que si mañana hay un problema con esos huevos, la autoridad sanitaria pueda ir a esa granja y buscar exactamente el origen del problema, si es el pienso, si es que la gallina tiene algún problema en la granja, si es que un problema de bioseguridad. Se trata de trazabilidad y es una garantía más para el consumidor, lógicamente.
Oye, ¿qué achacáis eso de que desconozcamos en esta medida ese etiquetado que lleva el huevo, ese marcado del huevo?
Pues bueno, yo creo que
Tenéis que gastar más dinero en campañas, ¿eh? Está clarísimo. Y en la SER más.
Sí, tenemos en marcha. Me encanta que me hagas esa pregunta, porque tenemos en marcha justamente durante 2 años, 2014, 15 y 16, una campaña que se llama El huevo de etiqueta, que precisamente quiere informar al consumidor sobre ese marcado y ese etiquetado del huevo y sobre cuál es la forma en la que se producen los huevos en la Unión Europea. Porque hemos hecho un esfuerzo tremendo como sector, se han hecho las cosas muy bien en los últimos años y se ha mejorado mucho, y no siempre valoramos realmente todo el trabajo, todo el esfuerzo que hay detrás de un alimento tan básico y tan asequible como es el huevo.
Antes comíamos, no recuerdo, como 200 y pico huevos por persona, no hace muchos años. Ahora creo que estamos en 150. ¿Por qué? ¿Por lo miedo al colesterol y esas cosas o qué?
Llegamos a consumir en el 1987 hasta 300 huevos por persona y año.
Madre mía, casi uno diario.
Sí, hemos bajado en torno a los 200 en total, porque quizá el 146 te suena y es el número de huevos que se consumen en el hogar, como huevo fresco.
Vale. Si
sumamos restauración y sumamos el que va a través de bollos o de productos elaborados que consumimos a través de lo que usa la industria, estamos en los 205-206. Es verdad que ha bajado el consumo y tiene también que ver con esa historia de que el huevo y el colesterol, que estuvo durante mucho tiempo en la cabeza de la gente. Este año, al fin, hemos conseguido que los propios cardiólogos, la Fundación Española del Corazón, ya reconozca que una persona sana no tiene por qué restringir el consumo de huevos, que es un alimento muy nutritivo, que tiene muchísimas propiedades, incluso cardiosaludables, y que nadie que tenga un problema médico específico y que, lógicamente, tenga una prohibición expresa, debería de restringir el consumo de huevos por su propia cuenta, sino que está perdiendo un alimento nutricionalmente excepcional.
Claro, porque para muchas personas dicen, no más de uno ni más de dos. Sí. Y la verdad es que es un manjar.
Es un manjar.
Y le limita mucho a muchísima gente.
Y es un mito, además, que nos ha llevado a cambiar un poquito nuestra costumbre. Yo recuerdo a mi madre y mi abuela que consumíamos siempre en la cena huevos. Era, ¿cómo quieres el huevo? ¿Frito o en tortilla? Y ahora resulta que en la cena, pues bueno, consumimos otras cosas, pero a lo mejor no mejores que el huevo necesariamente. Así que a ver si recuperamos esas buenas costumbres, que yo creo que hay pocas cosas tan poco, tan nutritivas y además tan exquisitas y tan fáciles de preparar como un huevo.
Oye, así básicamente, ¿qué diferencia? Antes decías el 1, el 2, el 3 eran camperos, ecológicos. ¿Qué diferencia hay así básicamente entre unos y otros?
Tiene que ver con el sistema en el que la gallina se cría. Una gallina ecológica y una gallina campera tienen acceso a parques al exterior donde la gallina puede picar pues piedrecitas, hierbas, gusanitos y cosas que encuentra.
Natural.
Y una gallina en suelo o en jaula está en un gallinero. La gallina en jaula, además, pues está en jaula. Todos tienen ventajas e inconvenientes, pero lo que sí que es bueno es saber que nutricionalmente son prácticamente todos los huevos similares y que no hay ninguna diferencia en cuestión de sanidad ni de calidad, que los huevos, todos los que están producidos en granjas que tienen la autoridad competente controladas, que son los que llevan estos códigos, o sea, los que normalmente nos llegan al consumidor, están perfectamente controlados, son seguros y se pueden consumir todos con perfecta tranquilidad. Solamente hay que elegir el que uno quiere, blanco, moreno, más grande, más pequeño y del tipo que uno prefiera. Si quiere que la gallina esté suelta, pues un huevo campero. Si además quiere que sea ecológico, un huevo ecológico o de suelo, de jaula, a elegir.
¿Te parece, Marimar, que hagamos un vídeo que podamos colgar en nuestra web esta semana, el martes o el miércoles, para que nos expliques algunos detalles más?
Eso está hecho.
No, aquí hacemos no como en aquel programa que decía, y después de la publicidad más, sino después en la web de Ser Consumidor, más esta semana próxima.
Pues,
María del Mar Fernández,
encantada.
Directora de Improve. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Ser Consumidor, siempre contigo. En antena, los domingos de 6 a 7. En el podcast, en el blog, en cadenaser.com. Con Jesús Soria.
Bueno, me dice Miguel que sí, que parece que el martes es cuando vamos a colgar este videoblog con María del Mar para explicarnos algunos detalles y cosas curiosas que pueden ver además en imágenes para ver exactamente este etiquetado del huevo. Bueno, parece muy claro que necesitamos mucha información y hasta ser consumidores activos, exigentes, responsables. Hablamos de un libro, Consumo Inteligente.
Los consejos más prácticos.
Juanjo Cáceres, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
Juanjo, bueno, pues ha estado ya más veces en nuestro programa. Ha escrito un libro recientemente también con Julio Basulto, con nuestro compañero Julio Basulto, colaborador habitual de Comer y Correr, ¿es, no?
Sí, Comer y Correr.
Muy bien. ¿Qué es este libro? ¿Qué es Consumo Inteligente?
Bueno, pues en Consumo Inteligente lo que he intentado es hacer un repaso de varias cuestiones que tienen que ver con nuestro rol de consumidores y plantearnos un poco cuál es el papel que realmente jugamos en la sociedad como consumidores. Uh-huh. Y ver si exactamente respondemos a ese perfil que nos caracteriza habitualmente como de consumistas o de gente que solo pensamos en consumir, o bien si hay, en cambio, existen toda una serie de elementos que influyen con mucha fuerza en nosotros y que hacen que nos comportemos de una determinada manera.
El libro me encanta, no porque yo haya escrito el prólogo, que no tiene
nada
que ver.
Lo agradezco, además.
Sí, no, es que se ríen aquí, se dice, joder, claro, me has invitado como aquel, no, es que viene para hablar de mi libro. No, es que el libro de todos los capítulos que he leído, y tú me habías avanzado hace tiempo algunas cosas, es muy este programa. Es muy, para que vean, un capítulo que dice, sé crítico y no te creas nada. Es que eso lo estamos diciendo, es que sé exigente, sé cada día, o sea, mira muy bien lo que compras, que hay muchos intereses ahí fuera, pero a lo mejor no son precisamente los intereses de tuyos como consumidor, ¿verdad?
Sí, eso es lo que nos pasa, que un poco estamos dejándonos llevar por esas influencias que tenemos. Es que hemos de ser conscientes de que hay muchísimos elementos que nos influyen. No sé si nos influye a través de la publicidad, a través de todos esos estímulos comerciales que tenemos cada vez que salimos a la calle, cada vez que encendemos la televisión, cada vez que encendemos el ordenador. Uh-huh. A todas horas, podríamos decir. Se nos influye muchísimo en nuestro comportamiento a través de los precios. Uh-huh. Eso que comentamos a veces, el papel de las ofertas de 3x2, o de todo tipo de tácticas, de rebajas y de técnicas que nos estimulan para que consumamos. Uh-huh. Entonces nosotros, lo que hemos de ser conscientes es que somos muy sensibles a este tipo de cosas, muy sensibles, y reaccionamos favorablemente. Y a veces lo hacemos no atendiendo nuestras necesidades, sino atendiendo al reclamo. Uh-huh. Y tenemos que ver por dónde nos la están jugando.
Ya. Hay un capítulo que me gusta mucho, es todo muy interesante, pero dice, la calidad no la indica el precio, ¿verdad? El precio no siempre marca la calidad de las cosas. Hay mucho detrás, ¿verdad?, de un precio.
En efecto, hemos de ser conscientes que la mayoría de las veces el precio que nos marca un ticket es aquel que la empresa considera que estamos dispuestos a pagar. Uh-huh. No aquel que responde a los costes que ha tenido de fabricación ese producto más un pequeño beneficio. No, todo lo contrario. Lo que la empresa intenta averiguar es cuánto podemos estar dispuestos a pagar nosotros por su producto, cómo lo puede envolver, digamos, publicitariamente para que nosotros sintamos un mayor deseo y tengamos una mejor disposición, y a partir de ahí ese precio se establece. Uh-huh. Que es muy distinto.
Muy bien. Hablas también en un capítulo de los temas medioambientales. Pregúntate qué oculta el producto, los costes sociales, los costes ambientales, las posibles respuestas. Todo eso también lo abordas de forma interesante.
Sí. sí, yo creo.
Porque esto
que...
es cada vez está más, cada vez compramos más mirando estas cosas también, ¿no?
Bueno, que yo creo que no suficientemente.
No, evidentemente.
Y más por una razón, porque de eso no se nos habla, ni a través de la publicidad que llevan, que acompaña a los productos, ni recibimos bastante información al respecto. Uh-huh. Yo creo que justamente hemos de hablar más, vamos a hablar menos de consumismo y hablar más de qué es lo que implica tener unos niveles de consumo como los que tenemos. Es uh-huh. decir, costes sociales, costes ambientales, países que son prácticamente proveedores de la ropa que llevamos a costes muy bajos y con escaso desarrollo social en uh-huh. esos países. Yeah, yeah. Estas son las cuestiones que nos tienen que preocupar. No si nos pasamos el día en los centros comerciales o si tenemos ganas de muy a menudo de comprar algo.
Pero sobre todo ser combativos, ¿eh? Guerreros.
Ser combativos siempre. Yo insisto mucho en que hay una frase que siempre tenemos que llevar encima y es el no compro. Uh-huh. Decir que no, negarnos en redondo ante aquellas propuestas comerciales que no nos convenzan, en las que sea evidente que no nos están Ajá. respetando o nos están intentando cobrar más de lo que corresponde. Y además hacerlo explícito, porque tenemos las redes sociales, tenemos nuestra voz, la podemos Ajá. hacernos oír, y cuanto más explícito lo hagamos, mejor. Más forzadas se verán las empresas a acercarse a nuestros intereses.
Sin
cosa
duda.
Que a veces les cuesta.
Sin duda. Juanjo Cáceres, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, diplomado en Ciencias Empresariales y autor de Consumo Inteligente. Todo lo que debes saber para comprar mejor y gastar menos. ¿Ven? Si es que tiene mucho que ver con ser consumidor. Juanjo, un abrazo.
Bonito. Gracias.
Hasta la próxima. Punto. Adiós.
Adiós.
Ser consumidor. Abierto las 24 horas del día. Los domingos de 6 a 7 de la mañana. En antena y siempre en el podcast y en el blog en cadenaser.com. Estamos contigo. Dirige Jesús Soria.
Bueno, que Miguel, estamos esperando aquí que entre, que llega, porque sale, llama a alguien. Bueno, estamos aquí muy ajetreados, pero nos vamos a las redes, o estamos ya en las redes. Miguel, a ver, cuéntanos, comentarios en las redes.
Varios esta semana animando a los oyentes a reclamar.
Ah, oh, mira.
Susana nos dice que hay que ir a las oficinas del consumidor de los municipios y reclamar siempre contra los abusos, como hacen en otros países de Europa.
Muy bien, es verdad. ¿Y más?
Pues bueno, también la encuesta de la semana pasada.
Perfecto, venga, a ver cómo ha
salido. ¿Quién crees que debería solucionar el drama de la pobreza energética? La verdad es que la mayoría de la gente se lo achaca al gobierno, un 63%, un 20% a entre todos uh-huh. y un 12% a las eléctricas.
Ah, las eléctricas, poquito, ¿eh? Poquito. Fíjate, más el gobierno. Oye, ¿qué hemos planteado en la encuesta esta semana?
Pues una cosa de la que vamos a hablar luego, que es... ¿Qué se depilan los hombres, Jesús? Damos varias opciones, ya lo escucharán luego. El pecho, los brazos, las piernas, las axilas, los genitales o el culo.
¿En serio?
Sí.
¿Pero hasta ahí llegamos?
Hasta ahí podemos llegar.
Bueno, venga, ahora hablamos. ¿Y qué aplicación o web te ha llamado esta semana la atención para ahorrar?
Hoy una web muy curiosa. Se llama recupérame.es. Etiquetas los objetos que no quieres perder con sus tarjetas de código BIDI y si alguien las encuentra, podrá ponerse en contacto contigo y entregarte el objeto perdido muy, muy fácil.
¡Ay, qué bueno! A ver, repítelo.
Recupérame.es.
Vale. Gracias, Miguel. No te vayas, que luego estamos aquí con los problemas de los oyentes. Bueno, déjenos ya, anticipaba algo, Miguel, un guiño simpático. ¿Se depilan cada vez más los hombres? Parece que sí, pero ¿solo algunas partes o nos depilamos de todo? Vamos, más o menos como las mujeres. Ojo que vamos a conocer lo que pasa aquí y lo que pasa en Inglaterra.
La curiosidad.
Bueno, lo primero, ¿qué pasa en Reino Unido? Nos lo cuenta nuestra compañera Begoña Arce.
Cuando hayan visto las fotos de Ronaldo, de David Beckham o del actor Ryan Gosling, ya lo habrán notado. Los hábitos masculinos están cambiando. Hasta ahora eran ellas las que se depilaban aquí, allá, cada vez más allá, pero ahora a ellos también les ha llegado el turno. La mayoría de los adolescentes británicos, el 60% de quienes tienen entre 16 y 24 años, se depilan regularmente el cuerpo. Y se depilan todo. El 13% se ha quitado el vello del pecho y el 12% de las axilas. Es lo más común, según el estudio de la cadena sobre hábitos de consumo Mintel. Pero la cuchilla, la cera, el láser llega a los rincones más íntimos. Uno de cada tres británicos se ha depilado los genitales, un 6% el trasero y un porcentaje menor brazos, piernas, sin olvidar los pies. El estudio ha hallado algo todavía más sorprendente. Una cuarta parte de los encuestados dice arreglarse las cejas y al hacerlo copiar el estilo de la modelo Cara Delevingne.
Bueno, uno de cada tres ingleses se ha depilado los genitales. ¿Eso cómo se llama? ¿Brasileño? ¿Cómo le llaman ahora? ¿O turco? ¿O suizo? Bueno, eso no lo sabemos. Bueno, y aquí en nuestro país, Miguel Núñez se ha ido a un centro de depilación No sé hasta dónde ha llegado, pero sí que nos va a contar cómo están las cosas aquí en nuestro país.
Si repasamos algunos referentes de la belleza masculina de nuestro país, encontramos pelo. El pelo del pecho de Xavi Alonso, la barba de Eduardo Noriega y, ¿por qué no?, el bigote de Jesús Soria. Pero en Ser Consumidor opinamos con rigor. Hay que dejar que hablen los expertos. Por eso hemos preguntado a Marisa Cos, miembro de la Federación Nacional de Asociaciones de Estética. Los españoles nos depilamos menos que los británicos, ¿no?
Nuestro problema es mayor.
¿Mayor?
Imagínese una persona con, bueno, pues yo qué sé, una cantidad de pelo razonable, pero que sea rubio platino, prácticamente es inapreciable. Mientras que una persona de raza mediterránea, que el pelo es más fuerte y es muchísimo más oscuro, con la misma cantidad, como que el problema es más obvio y, lógicamente, pues accedemos más.
¿Y cómo anda de precio si Jesús o yo queremos mirar algo? ¿Es más caro?
No más que a las mujeres, porque prácticamente, en fin, los centros que se dedican a este tipo de prácticas, pues los precios que ofrecen son los mismos para hombres que para mujeres.
Marisa, pero es que en el tema de los genitales los británicos no se cortan un pelo, es que se los cortan todos.
Bueno, desde hace cosa de 10 años la verdad es que este tipo de práctica está como muy en boga. Son modas. ¿Cómo funcionamos nosotros? Pues posiblemente estemos al mismo nivel que los británicos, esto está claro.
Tengo una última pregunta, no puedo evitarlo. Si voy por la calle y miro a mi alrededor, ¿es probable que la mayoría de hombres no tengan ni un pelo de tonto en el culo?
Quizás no tanto, pero sí. Sí, también hay un porcentaje de gente que lo que demanda es este tipo de servicio, de depilación perianal.
Demostrado, los españoles no tenemos nada que envidiar a los británicos, al menos en esto. El pelo a veces nos sobra y no tenemos ningún problema. Vamos y nos lo quitamos.
Seré el mismo cuando tenga poco pelo.
Perianal, lo que hemos aprendido hoy,
Bueno. Muy bien, Miguel.
Yo creo que en este terreno no creo que se trabaje, pese a lo delicado de algunas situaciones y operaciones, con tecnologías punta, aunque me da, la verdad, bastante repeluz pensar en algunas situaciones. Pero sí las hay en otras cosas. Por ejemplo, ¿se imaginan llevar el móvil o un artilugio que envía información a tu médico implantado en la piel? No está tan lejos. Tecnologías a flor de piel.
Enganchados a las nuevas tecnologías.
Iker Merchan, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Jesús.
¿Llevas algo implantado en la piel? ¿Estás hablando de un teléfono móvil que lleves ahí puesto en una axila depilada, por supuesto, o algo así?
No, todavía no.
¿Todavía no? ¿Está cerca esto o no?
Bueno, las opciones están cerca, desde luego. La cuestión es si es una buena o mala idea. Y ahí parece que todo apunta que es, desde luego, una idea pésima.
Sí. O sea, no te gusta, ¿no?
Por una idea muy sencilla, pensemos hace 10 años qué teléfono teníamos. Hoy nos parece ridículo que pudiéramos tener un teléfono tan antiguo y que lo lleváramos a todas partes y que fuera la tecnología punta de la época, ¿no? Pensemos que lo que nos implantemos dentro de 10 años, la tecnología estará muy superada. Por lo tanto, lo que tengamos que llevar, bastante mejor llevarlo en el bolsillo, que lo vamos a llevar mucho más cómodo.
Ya. Pero el caso Iker es que, esta semana leíamos algunas informaciones que decían píldoras que parecen pastillas, que lo vas a llevar implantado en el organismo y le va a estar mandando información a tu médico y que en un momento determinado pues te van a reclamar porque las variables que das pues te plantean estas cosas y se habla también,
claro,
de telefonía y eso, ¿no?
Que sí tiene lógica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las por ejemplo las píldoras anticonceptivas que se pueden implantar en el debajo de la piel del brazo y que a partir de ahí hacen su efecto a lo largo de meses, años. Lo cierto es que si tienen un apoyo tecnológico a través de unos diminutos chips, ahí sí pueden tener un servicio interesante, pero claro, no hablamos tanto de medios de pago, de medios de simplemente para tener una, vamos a decir, una ventaja tecnológica, sino que hablamos en este caso de algo mucho más concreto, que es asociar a otras tecnologías que ya se están implantando desde hace años debajo de la piel.
Fíjate que dicen que los servicios militares de Estados Unidos están trabajando ya para que llevemos una especie de DNI implantado en la piel.
Sí, pero sobre esto también hay bastante literatura. Y yo me acuerdo cuando éramos pequeños que veíamos un futuro en el que nos iban a obligar a que todos lleváramos un mecanismo localizador. Y lo cierto es que hoy en día todos llevamos un mecanismo localizador, pero es que si salimos de casa sin él, volvemos a casa por él, que es el móvil. Por lo tanto, no hace falta realmente el hecho de implantárnoslo, salvo casos, como has comentado, médicos, en los cuales sí que podemos tener una ventaja evidente, porque ya se está haciendo esa clase de implantes y, por lo tanto, lo que estamos hablando es una ventaja a lo que ya se está implantando, no el crear implantes para futuros futuras tecnologías.
Pero Iker, fíjate la ventaja, ¿eh? Si te implantan el móvil, el mini móvil, debajo de la piel, no lo pierdes nunca. Eso sí,
sí.
También tienen menos facilidades para cambiarlo, ¿eh?
Claro, imagínate el tener querer cambiar de móvil al de año y medio, como dicen que de media cambiamos en España. Imagínate que al de año y medio tenemos que someternos a una pequeña operación para cambiar de móvil. Si ya nos cuesta sacar los 300, 400 o 600 que vale un móvil nuevo, imaginémonos que tenemos que incluso someternos a una operación. Sí. Desde luego la tecnología nos costaría mucho cambiarnos.
¿Una cremallera?
Pues la piel, mira, pues habrá que proponerlo.
Bueno, oye Iker, que muchas gracias, que queríamos simplemente comentar esto, que evidentemente sí, todavía queda mucho.
Es interesante el ver qué cosas se les ocurren, pero lo importante en este caso sí que es tener claro que siempre asociado a algo que ya se estuviera haciendo y con un beneficio inmediato para las personas, no para servicios tecnológicos, que para eso ya hay otras medidas mejores.
Pero tú, el móvil del que nos hablas, no está debajo de la piel, le digo, porque no tenemos el mejor sonido, ¿eh?
No. Desde luego, está vendo.
Bueno, Iker Merchan, nuestro hombre de las tecnologías, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un saludo.
Hasta luego, adiós.
Estás escuchando Ser Consumidor con Jesús Soria.
He visto la provincia de Río Negro reflejada en tu mirada, de Arias lacustres. He visto el vuelo de la sombra blanca, cadena que amarra al viajero que no quiere.
Bueno, hay cosas que van cambiando a muchísima velocidad y hay otras cosas que yo creo que cambian poco, por lo menos en el aspecto exterior. Me refiero, por ejemplo, los croissants. Pero eso sí, los hay mejores, los hay peores, los hay buenísimos, los hay malísimos, los hay que tienen grasa por todos los sitios. Pero hoy queremos conocer el mejor croissant del país.
Calidad de vida. Ser consumidor.
Oriol Balaguer, hola, muy buenas.
Hola.
Nos han dicho, nos apetecían unos cruasanes y hemos dicho, vamos a hablar con el señor Balaguer, que nos han dicho que es el que hace los mejores cruasanes de este país. Y no sé si del resto del mundo.
Del mundo, hemos dicho del mundo, bueno. Bueno, nos gusta lo que hacemos y son buenos, la verdad.
Son
que
buenos. ¿Y cómo lo hacen? A ver, ¿por qué tanta diferencia entre unos cruasanes y otros? Porque hay algunos de verdad que son bastante de tirarlos a la papelera, ¿eh?
Sí, bueno, pues es eso que nos falta, nos falta esto en este país, nos falta esto de que todos seamos estrictamente y rigurosamente lo máximo profesionales a la hora de utilizar las mejores materias primas y un poco de profesionalidad, ¿no?
¿Dónde está el secreto?
Pues en trabajar, bueno, pasión por el oficio. Hay muy buenos croissants en España, ¿eh?
Sí,
la verdad
es
que hay muy buenos croissants.
Lo que pasa
es que, si decimos a nivel general, es bueno, pues hay que mejorar, tenemos mucho que mejorar.
Ya.
El secreto está en la pasión, y luego gastar las mejores materias primas. Como bien sabréis, pues hay calidades y calidades en todo, y en el sector de la gastronomía pues hay calidades de mantequillas, desde mantequillas y a grasas, es decir, a nivel de calidades de mantequilla hay muchas, de muy buenas, de excelente, de medias y de menos buenas, con lo cual hay que gastar la mejor, para gastar la mejor mantequilla, gastar la mejor harina, luego pues hacer el croissant con leche o con agua pues también cambia. Y el croissant va a ser una cosa que al final son 4 o 5 ingredientes y es una materia viva, le tienes que poner mucha pasión, muchas horas de trabajo, ¿no? Y como masa de fermentación precisan trabajos lentos y reposados y fermentaciones muy largas, y es lo que hacemos. Es un croissant que lleva 3 días de 2 y medio, 3 días de elaboración, desde que hacemos la masa hasta que entra en el horno,
sí.
Casi 3 días, con lo cual desarrolla unos aromas y una textura distinta a que se hace un croissant marcha pasa, que diríamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, en 4 o 5 horas.
O sea, ¿que ese croissant cuesta un pico o qué?
Es el lujo más barato. Pues lo teníamos que haber puesto, vamos, a 3 euros. Hace años que digo, hay que poner el croissant.
¿Y cuánto cuesta?
No, 1,50.
¿1,50 solo?
Claro, solo. Y ahora, claro, al obtener ese premio me dirán que no toca subirlo. Pero y nosotros abrimos la empresa en el 2002. Sí. Y desde el 2002 que nuestros clientes conocen el croissant.
¿Y dónde se puede consumir su croissant?
en Madrid, en aquí en la calle Ortega y Gasset, que tengo una pastelería, uh-huh. y luego en Barcelona tenemos tres pastelerías, uh-huh. Bueno, cuatro, y una en Reus, es decir, a día de hoy en nuestras cinco o seis tiendas que tenemos por todo el país.
¿Y usted cree que se puede hacer un buen curasán cuando nos venden por 1,22, por ejemplo?
No, pero eso se...
¿Imposible?
No, imposible. Lo que pasa que tiene que haber de toda la vida, tiene que haber clientes que consuman eso, pero eso ya te digo yo que... con todo el cariño y respeto, sí. No hay calidad ahí, no se puede vender.
Más grasas de peor calidad, como nos decía al principio, ahí está la historia, ¿no?
Correcto, sí, harinas muy mediocres y mantequillas, uh-huh. igual no son mantequillas, son grasas vegetales, uh-huh. que no va bien para el cuerpo, a nivel de sabor, imagínate. Pero bueno, el mercado es de todo el mundo, ¿no? Pero...
Muy bien, pues Oriol Balaguer, que enhorabuena por ese premio del mejor curasán del país, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.
Respondemos a tus dudas, escuchamos tus quejas, tus denuncias.
He hecho como 20, 25, 38 llamadas al servicio técnico, te pasan con unos teléfonos, musiquitas.
Quería preguntar a ver si me pueden devolver el dinero o...
¿A qué teléfono puedo llamar para quejarme?
Si el correo es cierto, nos han tomado el pelo, pero a base de bien.
Yo he dejado de pagar, me imagino que después me querrán cobrar.
Defiende tus derechos. Ser consumidor.
Aquí ha faltado unos croissants, pues ¿eh? Sí. Aquí ha fallado producción, clarísimamente. Por favor, esto se hace, pero degustándolo, no me fastidies.
Pues la verdad que sí.
Pero de los buenos, joder, que estamos aquí con los huevos y luego dejamos los croissants abandonados. Venga, vamos allá con los oyentes.
Pues hoy estamos con Miguel Ángel Ruiz, vicepresidente de UCA, Unión de Consumidores de Andalucía.
Miguel Ángel, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Hablamos de los mejores croissants del país y aquí en producción no nos traen ni uno para catarlo, que no puede ser esto.
Eso está muy mal.
Bueno, venga, vamos allá.
Precisamente un tocayo, Miguel Ángel, tiene una subida en su factura de ONO cuando le dijeron que ese precio era para toda la vida. Le escuchamos.
En el último recibo de ONO tengo una subida de un 30% en la factura de mis dos líneas de móvil. Llamé al departamento de reclamaciones de la compañía y me dijeron que la subida es general para todos sus clientes y que si no estoy conforme, que me dé de baja. Además, me han dicho que se me comunicó el mes pasado junto con la factura y eso no es cierto, ya que al estar registrado en su área de clientes dejaron de enviármela por correo postal. Cuando contraté las líneas, me explicaron que esa tarifa era para toda la vida. También he solicitado una hoja de reclamaciones y me han dicho que para mi queja no está disponible. El problema es que contraté las dos líneas de forma telefónica y no me mandaron ningún contrato. Yo no quiero darme de baja, lo que quiero es que no me suba la factura por el mismo servicio. ¿Qué puedo hacer?
Ya preguntan y todo ya los oyentes, que los hemos hecho profesionales ya. Venga.
Pues sí. Pues bueno, aquí hay que señalar que el único problema que yo veo es cuando dice que es para toda la vida ese precio que se le había prometido inicialmente. Parece ser que es un contrato verbal, no sé si habrá grabación al respecto. Y por tanto, desde esa perspectiva es complicado hacer valer eso en tanto en cuanto no hay una publicidad que sea de carácter vinculante para la empresa. Lo que sí tiene derecho, como sí le han dicho, es a darse de baja, lo dice la propia legislación de telecomunicaciones, lo debe de decir el contrato que haya aceptado con ONO de forma verbal posiblemente, y por tanto desde esa perspectiva pues puede reclamar. Y lo que sí, desde luego, en cualquier tienda de ONO tiene que tener la posibilidad de reclamar a través de una hoja de reclamaciones las que sean vigentes en su comunidad autónoma, uh-huh. y por tanto puede ejercer su derecho a reclamación a través de esa vía.
Vale, entonces en cualquier caso, con toda la documentación o todo lo que conozca, en cualquier asociación de consumidores, con vosotros, su tal, para que le ayudéis un poquito más, supongo, para salir de esto, porque él no quería darse de baja. Así
exactamente.
Que ya lo sabe Miguel Ángel.
Hay que ver documentación, claro. y si tiene derecho y tiene, claro. documentación que le dice para toda la
perfecto.
Vida, pues reclamarlo.
Madre mía, eso es para toda la vida. Para toda la vida ya no hay nada. Venga, más.
A Carlos, Movistar le está cobrando 9 euros al mes por una aplicación que él no ha activado. Ha llamado a la compañía, pero le dicen que la habrá activado sin querer desde el icono de su móvil.
Vaya,
lo curioso es que, según dice nuestro oyente, ni siquiera tiene ese icono. Lo quiere pagar por le quieren hacer pagar por algo que no usa ni quiere usar. ¿Qué debe hacer?
Pues reclamar, ¿no? Reclamarlo y solicitar la devolución desde el primer mes que se le ha cobrado, y ahí es Movistar quien tiene que aportar la prueba de que este señor se ha dado de alta en ese servicio y que, por tanto, estaría incurriendo en ese coste adicional para la factura. Si no hay prueba de que haya aceptado ese servicio adicional, pues no se lo puede cobrar. Y como digo, reclamar, y en caso de que la reclamación no se vea satisfecha por vía de mediación, acudir a las juntas arbitrales de consumo y ahí ya se solucionaría.
Esta oyente tiene un problema con el arreglo de una prenda de ropa. Nos cuenta su caso.
Un arreglo de una chaqueta
que me la han estropeado y solamente me devuelven el importe de que me cobraron. Pero es que yo la chaqueta no me la puedo poner. He ido al consumidor, solamente me devuelven lo que me cobraron por el arreglo, pero es que yo no estoy conforme, la chaqueta no me la puedo poner. Muchísimas gracias.
¿Qué le podemos decir?
Sí, bueno, pues que hay una responsabilidad, evidentemente, por el daño que se le ha ocasionado. Hay que valorar la chaqueta en función del tiempo que tenga y esa valoración pues se tiene que realizar. Y parece ser que ya ha habido una mediación previa, por bien por una asociación de consumidores o por una oficina de consumo pública, y por tanto lo que cabría ya es acudir o bien a la vía del arbitraje de consumo o a los propios tribunales en el caso de que estemos hablando de una prenda costosa y que merezca la pena. Ajá. Pero sí tiene derecho a indemnización.
Mario lleva más de 2 meses esperando a que Mercedes le repare su coche. Su avería era menor y llevan dándole largas desde que venciera el primer plazo que le dijeron. ¿Puede reclamar?
Sí, además debe reclamar ya, claro. ¿No? Por pedir la hoja de reclamaciones en el taller, en el concesionario donde ha entregado el taller, solicitar inmediatamente la reparación efectiva conforme a que se le había prometido un plazo inicial de esa reparación. Y además les recomiendo que incluso pueda reclamar hasta los daños y perjuicios que este retraso le ha ocasionado, para lo cual pues tendría que tener copia, es decir, prueba fehaciente, documentos en definitiva del perjuicio, si ha tenido que alquilar un coche, si ha tenido que coger el taxi, pues todo eso, con todas esas facturas, pues puede reclamar. Uh-huh. Como digo, no solo la reparación, sino también los daños y perjuicios.
Muy bien. Miguel Ángel, ¿nos puedes contar así brevemente alguna historia que hayáis resuelto en las últimas semanas, Nuca?
Pues sí, una más de bancos, ¿no? Podemos decir, que son las habituales últimamente. Estamos hablando de cobros por mantenimiento de cuentas bancarias por donde únicamente se tiene la hipoteca. La legislación y la práctica del Banco de España está indicando que es una práctica abusiva el cobrar comisiones por esas cuentas donde únicamente se cargan y donde se nos obligó por uh-huh. abrir una cuenta para cargar la hipoteca únicamente, y estamos obteniendo la resolución favorable de muchas entidades financieras a devolviendo esas cantidades cobradas de más y, por tanto, animando una vez más a que los consumidores uh-huh. hagan valer sus derechos ante las entidades financieras.
Muy bien, muy muy interesante esto que están consiguiendo a través de UCA algunas personas afectadas. Miguel Ángel Ruiz, vicepresidente de UCA, Unión de Consumidores de Andalucía, en Cádiz, en todos los sitios. Bueno, un super jefe del consumo ahí en toda Andalucía. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, Miguel Ángel. Hasta la próxima. Adiós.
Tus denuncias con nombres y apellidos. No nos casamos con nadie. Ser consumidor.
Vamos cerrando la buena noticia.
La buena noticia. Las exportaciones de frutas y hortalizas aumentaron el pasado año, lo que es, sin duda, una muy buena noticia para el sector. Concretamente, subieron un 7% en volumen y un 11% en valor. Valencia, Andalucía y Murcia son las comunidades más exportadoras, donde van el 92% a países europeos.
Buena noticia que nos ha traído Laura Piñero. Y ahora Ana Usle y Miguel Núñez nos traen las noticias curiosas.
Te puede pasar a ti.
No hay escáner para tanto chorizo.
Los juzgados de Sevilla reciben tantos folios sobre diversos casos de estafa, muchos cientos de miles, que sus servidores se han colapsado, llegando a no poder usar los escáner para archivarlos.
Menuda estafa, no puedo volar.
No es un problema con una compañía aérea. ¿Se acuerdan del eslogan Red Bull te da alas, no? Pues la empresa de bebidas energéticas tendrá que indemnizar en Estados Unidos a los clientes decepcionados porque su bebida no les permitió volar. Los demandantes, con un poquito de morro, se van a llevar más de 12 millones de dólares.
Es muy pequeña, no llega a 1000.
Tenemos nuevo récord del mundo en California. John Hollid, de 56 años, ha sido el ganador del concurso de calabazas pesadas. La calabaza en cuestión pesa nada más y nada menos que 933 kilos. Sí, 933 kilos de calabaza. Y lo más sorprendente no es esto. El ganador ha recibido 13.000 dólares de premio.
Mucho cuidado con lo de las alas, ¿eh? Estoy pensando en lo de las compresas. A ver si les va a salpicar de alguna manera, ¿eh? A ver si les va a salpicar. Bueno, nos vamos. No olvidéis que este y todos los programas los tenéis en nuestros podcasts, en serconsumidor.es, y también muchas noticias de estas curiosas.
serconsumidor@cadenaser.com 91-521-9468.
Vamos despidiendo. ¿Saben que hay 8 millones de hogares que van a tener que resintonizar su antena para la TDT, para verla? Bueno, pues el domingo que viene os lo vamos a contar con los antenistas para que nos digan qué tenemos que hacer, cuánto tenemos que pagar, todas esas cosas. El próximo domingo, esto y mucho más. Hasta el próximo. Adiós.
Ser consumidor con Jesús Soria.
Close, we're falling to the ground. Taxi driver, sun is rising, damn the sirens, keep on driving, flashing light. Oh, what a night, I miss your bed, I lost my head. And it's sunny, where's the running? For a roof, the power last, I'm barefoot naked, don't you let me go. Close, we're falling to the ground.